Y tenemos ya nuestro invitado.
Sí. Sí, ya está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Kenneth Pugh. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Muy bien, Josefina. Mira, el apellido es Pugh, no es Galés. Pugh. Y lo otro, soy independiente dentro del comité de senadores de RN, pero independiente.
Kenneth se llama, ¿no?
Disculpa, sí.
Kenneth está bien, ¿no?
Y es senador.
Kenneth está bien, ¿no?
Sí.
¿Es francés?
No, es galés. Igual que él. Bueno, galés. Claro, son estos apellidos raros de inmigrantes, porque también muchos tenemos ancestros que han llegado acá y se han instalado y finalmente, formamos familia.
Ahora, no creo que sea la primera vez que no le achunten exactamente la pronunciación galesa de su apellido, ¿no?
Es que el gaélico es muy complicado, no es llegar y pronunciarlo.
Hay gente que le dice rayos.
Sé lo complicado, lo complejo que es, pero solo para hacer el disclosure y feliz por estar con usted acompañándonos.
Bienvenido.
Bueno, el senador... Pugh. ¿Cómo tú,
Muy bien.
Es que el galés
se le da muy bien. Es que Matías tiene mucha facilidad para los idiomas.
El señor Pugh perteneció a la Fuerza Armada, a la Marina, ¿no es cierto?, a la Armada de Chile, llegó al puesto de almirante, si no me equivoco. Por lo tanto, tiene conocimiento específico, fuera de toda broma, a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, en estas materias de seguridad. ¿Y cómo toma usted y qué conocimiento tiene de este hackeo masivo a los correos electrónicos de esta institución?
Bueno, mira, gracias por hacer referencia a mi carrera. Fueron 40 años vistiendo uniforme y salí como vicealmirante, pero me formé como ingeniero electrónico y trabajé en Israel en temas de inteligencia electrónica, ciberseguridad, y hoy son ciberoperaciones ante la guerra electrónica. Por eso conozco bien el mundo de ese punto de vista y esta transformación digital a la que está haciendo ya toda la humanidad, que tiene maravillas. Tenemos fibra óptica la más rápida del mundo, conectividad, el IoT, tiene riesgos, y esos riesgos hay que conocerlos. Lo que vimos ahora el domingo, la filtración de un ataque a un servidor de correo de Microsoft Exchange, que se ocupa para información administrativa. Eso es lo que se supone que tiene que ocurrir, porque hay otras redes de comunicaciones con mensajes encriptados, con redes separadas, que llevan mensajes operativos. Entonces, primero, entender qué ocurre. Esto ocurre en el Estado Mayor Conjunto, que es un órgano que se creó el 2010 con la ley que reformó el Ministerio de Defensa, un organismo que tiene un general o almirante a cargo, se van rotando las instituciones, y que tiene que planificar y entrenar fuerzas de forma conjunta. Por eso se llama conjunto, porque él tiene a cargo buques, aviones, tanques, y estos tienen que actuar de forma coordinada. Es la forma moderna de enfrentar los conflictos, una respuesta que tiene que adaptarse a la amenaza. Habiendo hecho esa explicación, lo que pasó no es algo deseable, no es bueno que la información que se guarda en esos servidores de correo esté disponible hoy a cualquiera, está prácticamente una filtración abierta, que se hace además en una fecha muy emotiva, muy simbólica, el día domingo 19 de septiembre, el día de las glorias del ejército, por el presidente Ramón Barros Luco en 1915, que lo instala, como este homenaje que se le hace al ejército en ese día tan especial. Entonces se eligió un día, y eso ya nos habla de que es un ataque reputacional, porque aquí no hubo ni secuestro de información, ni pagos, ni tampoco daño a la infraestructura crítica que no está conectada.
Que se usa mucho en la industria también del hackeo, que es para conseguir fines de lucro. En este caso, ¿usted cree que no son fines de lucro de rescatar información, sino que es daño reputacional?
Exacto, porque detrás, y así lo dice este grupo activista, o sea, son hackers activistas, ellos buscan básicamente eso, y por eso no hay una contraprestación económica, sino que se busca hacer algo que está directamente relacionado con las instituciones que manejan la información.
¿Senador?
Que tiene información, tiene poder.
La forma en que se produce este ataque, tratando de entender lo que usted explicaba al principio, ¿no estaría toda la información en peligro? Porque según entendido, por lo que hemos leído durante el día, hay distintos carriles. Hay información que es reservada, que sí está en los correos electrónicos, pero hay otro tipo de información que no se maneja a través de correo electrónico, que es la información secreta o ultra secreta.
Efectivamente, porque esas informaciones tienen otros sistemas que se hacen, mira, en seguridad y especialmente seguridad de información, tú vas de nada a la paranoia. Entonces tú puedes incluso fabricar tu propio sistema criptográfico para que un sistema suizo, hemos tenido historias de suizos que fabricaban máquinas criptográficas que en realidad estaba la CIA detrás y ellos sabían toda la información que criptaban algunos. En temas de inteligencia siempre hay desconfianza y por eso se tienen que tener capacidades propias, y una gran capacidad nacional propia es criptografía. Nosotros tenemos la Universidad de Chile, un centro criptográfico de calidad mundial, o sea, hay conocimiento. El tema es cómo te proteges entonces, y ahí uno tiene que definir cuáles son los activos de información, la información valiosa a proteger, y esa cuidarla de formas especiales, con sistemas especiales, con protocolos y con cosas. Y otra que en realidad, mira, es tan difícil cuidarlo y protegerlo todo que se pueden usar redes que en este caso son administrativas. ¿Dónde vienen las malas prácticas? Y es lo que tiene que determinar una investigación que se hace siempre cuando hay brechas de seguridad. Se verifica por qué se produjo, si fueron fallas técnicas humanas, y qué cosa no debía haber estado y qué daño se puede generar, porque todo lo que se filtra ya se pierde. Tú, es igual que un edificio que se te cae, un edificio digital que se cayó, bueno, después hay que construir otro edificio. Y ese nuevo edificio tiene que tener nuevas prácticas, nuevos procedimientos, y es lo que permite y asegura que la información no se vuelva a perder de la forma que se perdió ahora.
Senador Kenneth Pugh, ¿cuánta y cuál tipo de información que manejan las Fuerzas Armadas, que suponemos que es material hipersensible, se maneja a través de correos electrónicos y cuál no?
Mira, el correo electrónico está en todas las organizaciones y yo le recomendaría a todos que verifiquen, que estén con las últimas actualizaciones, porque aquí hay vulnerabilidades que no son conocidas, pero también hay vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades que alguien encuentra y las emplea para algo específico, ahí sacan información. El correo electrónico es lo más débil que tienen todas las organizaciones, porque o te pueden atacar a tu servidor de correo y sacar los datos, o te pueden atacar a través de un usuario con técnicas de phishing, con ingeniería social, en que saben que tú vas a hacer clic, y ahí vas, descargan un troyano, un virus, y se meten al sistema igual. Entonces, todo el mundo sabe que el correo electrónico es un tema que se tiene que manejar compartimentado, que hay que usarlo para lo que se requiere, hay que tener mucha precaución,
o sea, y por eso no se tiene que conectar, ¿no?, con otro.
Sí, es que esto más que básico es el estándar. Esto, como, no sé, me contagio, tengo virus, bueno, todos podemos tener en algún momento gripe. Claro. El tema es que te dé una gripe y no te vayas a morir con una influenza. Entonces, los contagios siempre van a estar existiendo, pero en la medida que tú tengas anticuerpos, defensa, vacunas, tú sales bien. El mismo símil que hay en el mundo de la salud pública es el que tú tienes en la ciberseguridad. Yo, aparte de haber estudiado y ser ingeniero electrónico especializado en estos temas, estudié gestión de instituciones de salud y fui director del hospital. Entonces, siempre me llama la atención esto, que los dos mundos se parecen mucho. Y para protegerse, tú te educas, tú usas mascarillas, te lavas las manos, que son los cortafuegos, mantienes distancia, separas las redes tienen que tener, claro, se llama siempre el firewall de aire, o sea, es aire entre medio para que no se conecten unas con otras. Y ahí es donde llegamos a lo que yo decía, la paranoia, o sea, que es realmente seguro que nadie puede entrar. Han ocurrido ataques que ni siquiera se pensaban, de redes desconectadas, en donde le han metido las cosas de una manera increíble, y bueno, se puede lograr. Las capacidades que tienen en el mundo ciber los estados las ocupan para esto. Hoy vemos en Ucrania, por ejemplo, cómo Rusia usó una guerra híbrida, atacó al mismo tiempo que hacía ataques físicos con aviones y tanques, hacía ciberataques y paralizaba. Y eso generaba un problema que era difícil. ¿Por qué? Porque hoy nos acostumbramos. Algunas veces las organizaciones ni siquiera usan el mail, están usando el WhatsApp. ¿Senador? Bueno, si te llegan a sacar el WhatsApp, te pueden generar un problema gigantesco.
Senador, me quedé pensando en que en los dos tipos de ataques cibernéticos, el que sufrió Cernac hace poco, que tuvo que ver con petición de rescate económico directamente,
sí,
o los bancos grandes de nuestro país, y este que usted dice que no tiene esa característica, más bien tiene una fisonomía de ataque reputacional.
Sí.
Ya, nos vamos a quedar ahí, vamos a dar por buena esa teoría. ¿Qué puede motivar a alguien a atacar reputacionalmente al ejército o a las instituciones de defensa de un país, o de Chile en particular? ¿Tendremos que pensar que hay otro país? ¿Tendremos que pensar, o sea, para qué? ¿Para qué lo hacen? Porque no creo que sea solo para reírse, para decir algo, que son débiles y vulnerables ustedes, ¿no? ¿Y quién compra eventualmente, o quién se interesa por esta información? ¿Hasta dónde puede llegar ese riesgo?
Bueno, varios sí a todo lo que tú has dicho, porque aquí no hay una sola respuesta. O sea, la información tiene valor, y obviamente quien la filtró puede haberla vendido a alguien que le interesaba comprarla, otro que le interesaba usarla para filtrarla. O sea, puede que haya, incluso sin que se sepa, un valor económico asociado. Y también los grupos activistas son usados algunas veces por actores estatales para generar ataques que no se sepa que es el actor estatal. Los actores estatales menos democráticos hacen operaciones encubiertas, voy a enseñar aquí que no nos pillan, pero los más democráticos dicen, no, yo no puedo estar atacando, hacen operaciones clandestinas, o sea, que ni siquiera se conectan con ellos lo que ocurrió. Entonces son organismos de fachada algunas veces, y eso es lo difícil. ¿Qué es lo que un Estado tiene que tener entonces? Capacidad para determinar la atribución del ataque. ¿Quién está detrás y por qué se está haciendo?
¿Usted había escuchado este grupo Guacamaya?
este grupo Guacamaya es un grupo que está operando desde el año pasado, ya tiene varios hechos, digamos, éxitos, pero que se han logrado sobre aspectos bien particulares, o sea, siempre con vulnerabilidades que existen. Hay una minera del norte que también fue atacada, y creo que ellos filtran con esa información. O sea, ahí ya están activos, ellos están en este momento activos, y obviamente la comunidad internacional les va definiendo los actores estatales como amenazas persistentes, avanzadas. Las APT, es el término en inglés, Advanced Persistent Threat. Los APT están con números. Hay una empresa en Estados Unidos que es contratista, la NSA. La NSA es la organización de inteligencia del mundo, sí, el más grande del mundo. Es más grande, si tú sumas a la CIA y al FBI, es más grande que eso. Pero nadie sabe que es tan grande. Ellos los tienen con números, del 1 al, creo que eran en el 48, ya no me acuerdo en qué va. Y están todos estos grupos que ya tienen una capacidad que se puede asociar a un actor estatal detrás o un grupo organizado que tiene capacidades de producir disrupción a los estados. Porque hoy nos tenemos que acordar que no solo un estado tiene capacidad de paralizar a otro, también un grupo organizado de gente que tiene conocimiento, porque la asimetría que hay del conocimiento, de gente que tiene talento y conocimiento, puede bloquear sistemas estatales gigantescos. Y eso está debidamente clasificado. Probablemente están postulando este grupo para meterlo, que puede ser una amenaza persistente avanzada, si es que efectivamente en el tiempo se mantiene haciendo estos ataques y tiene tácticas, técnicas y procedimientos que los hacen que uno diga, no, estos son realmente una amenaza, es persistente y tiene el nivel avanzado. Pero hay que verlo, hay que ver cómo evoluciona y ver si efectivamente detrás hay un actor estatal o no.
Senador,
Estados Unidos, por ejemplo, sí, dime.
No, termine, yo le pregunto.
No, mira, Estados Unidos ha sido capaz de llegar incluso a determinar quiénes han sido los operadores, por ejemplo, del ejército chino, que han estado detrás de acciones, en donde han podido determinar, y a esas personas se les ha perseguido criminalmente, o sea, saber que esta es la persona que estaba detrás de estos ataques, que está camuflado en algo que no se pensaba, pero efectivamente era un actor estatal y por eso lo persiguen por donde ellos puedan.
Con su experiencia militar, ¿le parece correcto que el general Paiva haya presentado su renuncia por la filtración de estos correos?
Mira, las renuncias no ayudan a los temas de ciberseguridad. Esto quizás es más simbólico y tendrá que explicarlo el Estado Mayor conjunto, si es que se hace la vocería, o el Ministerio de Defensa, que es lo que ha ocurrido, por qué, y yo espero que eso se haga de esa manera, formalmente y oficialmente. Yo integro la Comisión de Defensa, le hemos pedido a la Ministra de Defensa, al Subsecretario de Defensa y a quien esté a cargo del Estado Mayor conjunto, que puedan asistir el día martes a las 12:30 en la sesión especial que tenemos en el Senado en Valparaíso, la Comisión de Defensa, para entender y analizar cómo se produjo esta situación y qué tenemos que hacer. Nosotros en estos momentos estamos discutiendo la nueva ley de gobernanza de ciberseguridad y de protección de la infraestructura crítica de la información. Entonces, esto que ocurre, si bien es algo que a uno no le gustaría, sí permite verificar que todo lo que estamos haciendo esté bien y que después el Ejecutivo tenga los medios, los recursos para poder generar un sistema nacional que nos proteja.
Por último, senador Piuk, ¿ustedes ven, usted en particular, dado su experiencia, ve alguna responsabilidad del Ministerio de Defensa o de la Institución Armada que pudieron haber sido negligentes eventualmente en protegerse?
Mira, en general, igual que la salvación que es individual, en temas de ciberseguridad, cada organización es responsable de su información. Ese es un criterio porque nadie mejor que uno va a defender lo que uno tiene. Entonces aquí lo que se tiene que ver es ese contexto. O sea, estamos hablando de uno de los sistemas, que es este sistema de mensajería Microsoft Exchange, de una de las organizaciones que es el Estado Mayor Conjunto, asesor del Ministerio de Defensa, que está muy radicado. O sea, es algo bien puntual y hay que determinar todo lo que no estuvo bien ahí y los alcances que pueda tener. Pero eso, generalizarlo a todo, yo creo que es un error. Cada institución tiene una cultura distinta, tiene forma de enfrentarlo distinto y tienen bastante experiencia. Probablemente ya han sufrido esto antes y no quieren que vuelva a ocurrir. En general, las experiencias se van ganando cuando ocurren situaciones no deseadas. La experiencia son todos los errores que uno ha cometido en la vida que no quiere volver a repetir. Por eso esto hay que transformarlo en una lección aprendida. Una lección aprendida en el mundo militar es cuando se cambian los procesos, los protocolos, todo para que, aunque vuelva a pasar, no va a volver a ocurrir lo que nos ocurrió. Y yo espero que eso sea, que seamos capaces de emerger mejor. Se cayó el edificio, el terremoto digital fue muy grande, no estaba preparado para el SIPO, hay que prepararlo para sismos mayores.
Ya, pero aquí se dice que hubo información verbal de parte de este general Paiva en su momento. ¿Esas informaciones verbales quedan escritas en alguna parte, aunque no sea digitalmente o no? Si es que es así, o sea, ¿es comprobable?
Mira, estamos nuevamente en el ámbito de los trascendidos.
Sí. Pero escuchar... es que usted tiene experiencia como opera esto, por eso sí. Si a usted le parece plausible una opción de ese tipo.
Mira, todo puede ocurrir en la práctica. Por ejemplo, nosotros cuando se citan en las comisiones y se declara secreta, si es lo que se va a hacer, se sacan los teléfonos celulares para que no haya ningún dispositivo, la sala está preparada para generar un ambiente seguro y se conversa con un código para que nadie filtre después lo que se está hablando de esto. Entonces se generan ambientes para intercambio de información y lo más seguro siempre es lo que se habla, porque no queda ni un papel. Hay otras cosas que sí tienen que documentarse, que es importante que estén, y eso es parte de lo que se tiene que revisar, qué cosas se tenían que documentar, qué cosas no, y si se entendía la información que se estaba entregando entre unos y otros.
En materia de defensa, ¿todavía hay información que se hace en papel y manuscrito y con papeles que se pican, o eso es muy de película?
Mira, la trituradora de papel sigue estando en el Pentágono, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
A mí me encantaría tener una.
Sí,
yo que tú también tendré una. Sí.
Porque el soporte de papel es el soporte por excelencia del ser humano. Puede que esté todo digital, pero la gente igual hace una copia en papel. Sí. Y obviamente la mejor forma es triturarlo con un triturado que impida, porque antes las máquinas no trituraban, hacían como líneas, igual uno las podía pegar y saber qué es lo que había en el documento.
Este senador, hay carta serie.
No, si yo me dedicaba a recoger estos papeles, y por eso te digo. Sí. No, esta. Yo lo único que te puedo decir es la realidad supera la ficción. O sea, cuando todos ven la serie y todo, ay, qué impresionante, sí, pero yo les digo, ojo, que la realidad supera la ficción. Lo vemos hoy en día, o sea, hoy vemos cosas, yo les digo, ¿cómo está pasando esto? Pero volviendo al tema, mira, la seguridad se basa en la confianza, y los sistemas digitales te permiten confianza digital si tú tienes cosas básicas como la interoperabilidad, que da certeza jurídica a ese acto digital. Sin interoperabilidad no va a haber certeza jurídica. Esto no es un tema de digitalizarse. La planilla Excel, por ejemplo, lo más inseguro que hay. Nadie sabe la versión, todos te pueden cambiar la celda. Entonces, sí. No es un tema de estar en lo digital, es tener interoperabilidad y después integridad. Y eso es criptografía, ya sean blockchain o sistemas que te cifren y encripten los archivos. Si no no tienes esos dos elementos, no vas a poder nunca decir que hay certeza jurídica, sí. O sea, no hay confianza digital.
Sí.
Chile tiene que avanzar, esperamos que sea así, y ojalá que todos nuestros sistemas sean transaccionales, que podamos tener visibilidad sobre ellos y podamos confiar, no en el tercero confiable, en la persona de confianza, el abogado, el banco, el notario, sino en la transacción que es segura.
Está bien.
Fascinante el tema.
Sí, fascinante. Sí. Yo le quiero decir que aquí en la radio, por ejemplo, yo a esta gente le mando puras cosas en PDF. Porque todo lo
a
altera.
Esta gente.
Todo lo altera,
a esta gente.
PDF, porque PDF no se altera, porque aquí.
Cambian todo a último minuto.
Cambian las fechas, cambian sí. Todo. Senador.
Bueno, el PDF es una forma de confianza intermedia, porque también. Si
sí,
quieres,
se
puede enseñar cómo cambiarlo. O sea,
yo vamos a tener varias conversaciones después, senador.
Mira, felicitar a los que estén tocando estos temas, son relevantes. ¿Qué queremos? Que de aquí salgamos mejor, y para esto conciencia. Tenemos una ley, la 21.113, que declaró a octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad. Inauguramos ahora, la próxima semana, el jueves en el Senado. El presidente del Senado, él es uno de los mocionantes de la ley. Estamos con él, con el senador Pedro Araya, y queremos que este tema se instale. Este no es un tema técnico, este es un tema de nuestra sociedad digital, que tenemos que entender que estamos preparados para enfrentar riesgos
cotidianos, sí.
Pero no para riesgos digitales, y tenemos que prepararnos, porque esto ya se instaló, y si hoy le ocurre al Estado Mayor Conjunto, le puede estar ocurriendo cualquiera en este mismo momento, y que ni siquiera saben ellos qué está pasando.
Senador Kenneth Pugh, senador independiente, experto, como hemos visto, en hartas materias, desde hospitales a
de verdad, sí, muy entretenida la conversación.
Que esté muy bien, senador, un gusto como siempre.
Hasta luego.
Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.
Chao.